Bienaventurado aquel que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Siempre estoy procrastinando, todo el tiempo. Es ese el mal hábito que me acompaña desde que tengo memoria. Siempre he batallado con enfrentarme a lo difícil. Es más, ni siquiera con enfrentarlo. Con tan solo tomar la decisión de iniciar o dar el primer paso para acercarme a aquello que tengo que enfrentar, con eso realmente es suficiente para abrumarme. Quizás es por aquella falta de una sana inscripción en el nombre del Padre, pero la procrastinación me acompaña día y noche, en casa, en el trabajo, en mis hábitos, en mis metas, en mis relaciones y aún conmigo mismo. Me acompaña cuando despierto y tengo que elegir entre levantarme e ir a correr o quedarme más tiempo en la cama. Me acompaña cuando tengo que elegir entre cambiarme rápido y adelantar quehaceres en la casa o tomarme mi tiempo como un zombie mañanero y hacer solo lo necesario para irme. La procrastinación está siempre a mi lado. Cuando llego al trabajo y tengo que elegir entre los proyectos tardados y difíciles o los más rápidos y fáciles, pero quizás menos importantes. Está allí cuando veo chats de WhatsApp sin abrir y tengo que elegir entre abrir aquellos que son de clientes o los que son de mis amigos. Este compañero de vida es el perfecto ejemplo de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No solo necesito ser consciente de su compañía, sino también debo ponerle límites. Bienaventurado aquel que amó más ardientemente su mayor anhelo después de que le fue regresado. Entre las diferentes luchas contra la procrastinación, la más sutil y la que más seguido se me pasa desapercibida, es aquella que tiene que ver con mi mundo interior. Aquella que tiene que ver con atender emociones, conflictos, traumas, decisiones, determinaciones y todas estas complicaciones internas. Aún al día de hoy, después de casi ya 2 años desde la última vez que afronté una de las más grandes angustias, no he parado de procrastinar el verbalizar esa experiencia. Hasta hoy. Aquella fue una angustia ante la posibilidad de posibilidades, como es acaso la más común y cotidiana de las angustias, pero que en proporción al riesgo se exponencia la angustia. Atravesé en aquel entonces mi camino para entregar un sueño, uno que tardé años en siquiera poder contemplar como posible. Estaba en el punto en el que solo bastaba decir sí y empezar a caminar hacia él, para así poderlo ver realizándose y luego poder vivirlo. En aquel entonces, yo era el ejemplo perfecto de un ser que se encontraba ante una bifurcación de caminos, donde no habría vuelta atrás, no habría cambio de carril. Era un abandonar para no volver, al menos no en un corto o siquiera mediano plazo. Y casi con certeza, me atrevo a decir que tampoco en un largo plazo. Es decir, fue una renuncia total. Lo paradójico de toda renuncia es su aspecto paradójico, en el que renuncias por amor y renuncias a la lucha. Lucha que pareciera ser la decisión más valiente, la más audaz, la de un verdadero luchador. Porque es bien sabido que la renuncia es para los débiles y perezosos. Es bien sabido que los sueños, los anhelos y todo deseo solo es para el eterno luchador. Y así fue como di aquel salto de fe. Salto al abismo. Salto en creer por la fe que fue la mejor decisión. Y procrastiné. Procrastiné en analizar aquella decisión que tomé. Procrastiné por temor a darme cuenta que quizás renuncié por cobardía. Procrastiné con el temor del autoengaño. Autoengaño que me fabriqué para darme ese empujón que necesitaba para decidir. Autoengaño que me dio las herramientas y la fuerza necesaria para decidir. Aquella voz divina fue mi autoengaño, que tuvo todo de divino, al grado de creer que fue real y no un engaño. Bienaventurado aquel que no lo perdió todo en la dicha de poseerlo, sino que en la alegría de renunciarlo, lo obtuvo otra vez. Durante el proceso de la renuncia, experimenté mi propio camino a sacrificio de un hijo. Porque, ¿qué es un sueño sino un hijo? Y viceversa. Viene en las entrañas de cada uno por años, esperando que algún día venga la luz. Pasé mi propio tiempo de espera por una promesa que siempre pareció vacía y fantasiosa. Pasé por las risas ajenas de aquellos que escucharon que aquel sueño habría de venir. Pasé por la duda y resignación, pero sin perder la esperanza. Pasó el tiempo, y llegada la hora, no procrastiné. Tomé lo que tenía. No pedí ayuda ni compañía, pues a veces la soledad es parte del camino, y en el ocaso emprendí el monte que él me diría. Una de las ventajas de la soledad es que te obliga a enfrentar los demonios internos, aquellos que te ofrecen el camino fácil, aquellos que ponen a prueba tu identidad, aquellos que te tientan y aquellos que solo te observan. Cuando pasas mucho tiempo solo, es difícil procrastinar. Por más que evades y postergas, empiezas a notar más frecuente y evidente el acoso de la angustia, ante la posibilidad de posibilidades. Las voces se vuelven más fuertes, asfixiantes y acorralantes. Y así es como me vi forzado a subir el monte. Cuando la procrastinación, que busca el placer, la comodidad, la autopreservación y lo más fácil, choca contra la angustia, si esta angustia es lo suficientemente impetuosa, termina por arrasar y empujar a un nuevo estado, de uno en quietud a uno en movimiento. Aún así, este movimiento se ve como estrés. Bienaventurado aquel que no hizo sufrir ni sufrirá sufrimientos por causa de disfrutar su mayor anhelo. En mi subida al monte del abandono, aunque no iba acompañado, lo que menos hizo falta fueron conversaciones. Las hubo, y las hubo de todo tipo. Principalmente lo que reinó fueron las preguntas. ¿Es la entrega lo que evidencia la fe? ¿Es la fe solo un consuelo para el resignado? ¿Toda entrega es para esperar una recompensa? Si entrego con la fe de que ese sacrificio se merecerá retribuido, ¿es verdadera fe? ¿Es una verdadera entrega la que se da con resignación? La línea que divide la renuncia y la entrega, ¿es la fe? En la esfera de la naturaleza, asumiendo que existe, por muy malentendida y utilizada que sea esa palabra, se nos es más común procrastinar y también renunciar, y la renuncia para las conciencias que se encuentran en esta esfera, hoy en día, es un pecado, porque no hay nada más aberrante que el descanso, la pasividad, el ocio, o aún más condenatorio, el fracaso. Rodeados de una sobrevendida cultura del éxito, apariencial, las miradas más juiciosas son para esos fracasados que se quedaron a mitad del camino y ahora van de regreso. La mayor severidad es para los que por imposición o por desgracia contextual, si no es que es lo mismo, han tenido que renunciar, siempre asumiendo las salvedades excepcionales, aquellos de la orilla de los marginados. Estos pobres diablos, que no ya suficiente tienen con cargar su angustia y la eterna duda de saber si tomaron el camino correcto, ahora también andarán por la vida con el estigma de ser un cobarde. Ay de ellos, que son incomprendidos por haber dado un paso a la esfera de la paradoja, que es la misma de la fe. Bienaventurado aquel que puede tener su mayor anhelo como alegría en su corazón, y no a su corazón como la alegría de tenerlo a él. Es pues la esfera cotidiana la misma esfera de la naturaleza. Es en esta esfera que vivimos, pertenecemos y nos movemos, cuando no reflexionamos y solo existimos. Esclavos modernos somos, aunque modernos nunca fuimos, y esclavos no parezcamos. Como en caverna platónica vivimos, asumiendo que no hay más detrás de esas sombras que nos entretienen y perseguimos. Humo vemos, humo anhelamos y humo nos venden. algunos cuantos logran ingresar a la esfera de la reflexión, que ya es por mucho algo muy diferente a la esfera de la supuesta naturaleza. Esfera que por tristeza es un lujo, pues la reflexión, la sabia y sana reflexión, ha de requerir algo que para la persona cotidiana es casi imposible imaginar. Tiempo libre, y no solo libre. Tiempo de ocio, y no solo de ocio. Tiempo puro, es decir, tiempo sin contaminantes, tiempo sin preocupaciones vitales, tiempo sin distracciones, tiempo sin adicciones dopamínicas, tiempo y solo tiempo. Y como es bien sabido y dicho, no hay nada más valioso que el tiempo. El tiempo de reflexión ya es un lujo. Esta esfera, la del tiempo y la reflexión, es la esfera en la que uno puede encerrarse en su vanidad y verse en completa superioridad y con juicio menospreciar a los que en su cotidianidad no logran alzar la mirada ni por un instante. Y existe otra esfera, diferente a estas dos, conocida y nombrada como estética, de inocencia o divina. Esfera que no es sino la de la paradoja. Esfera en la que no hay respuestas, solo grises. No hay certezas, solo preguntas. No hay garantías, solo saltos al abismo. No hay luz, pues está llena de niebla. Pero tampoco hay tinieblas, hay paz. Bendita esfera mística que paraliza y aterra, pero no deja de ofrecer plenitud. Esta esfera es pues una en la que pocos habitan y solo algunos visitan con recurrencia. Otros cuantos de oídas la han oído, y muy pocos con sus ojos la han de ver. Muchos ni siquiera la conocen o contemplan. Otros la niegan y algunos la vislumbramos en el salto, solo ahí. Esfera mística, que te arrebata y no sabes de dónde ha de venir, si del norte o del sur, que no es clara ni obtusa. Esfera que no tiene hogar ni domicilio, que lo abarca todo y no supera. Bienaventurado aquel que recibe un fragmento de eternidad, por casualidad o por consuelo en su renuncia.